Me acompaña Ignacio Lana. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Susana?
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien, de lunes. La verdad que con ganas, después de todo el movimiento que estamos teniendo últimamente en los mercados.
Bueno, oye, los mercados están muy agitados, ¿no?
Los mercados están con cierto movimiento, sí. La verdad que estamos viendo cosas interesantes. Lo vimos ya a cierre de casi de mercado casi europeo. Pero bueno, la semana pasada nos dejó detalles importantes. Vimos cómo la renta variable pues sigue esa tendencia positiva, cómo Europa lo sigue haciendo mejor que Estados Unidos. Seguimos viendo esa tendencia también de las materias primas al alza. Vimos cierta reversión por parte del dólar, cierta apreciación frente a sus principales divisas, sobre todo desarrolladas, que podemos quitar la excepción de Brasil o México. Y además vimos cierta disparidad en cuanto a tipos de interés, tanto en Europa como en Estados Unidos. Parece que los inversores están descontando un tono distinto tanto en tipos de interés como en crecimiento tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero yo creo que la noticia, digamos, de la semana pasada viene por parte del Supremo americano con la supresión, digamos, de las tarifas arancelarias en Estados Unidos. Es decir, esos impuestos, digamos, a los precios de la importación ya no valen. Yo creo que era una noticia que más o menos que el mercado estaba esperando, por eso un poco estamos viendo poca repercusión al mismo en el mercado. En una situación normal veríamos que el mercado de bonos claramente se vería claramente salpicado. Esto es como cuando en una familia tienes que seguir pagando las deudas o tus facturas, pero te bajan el sueldo, por tanto necesitas más financiación y no sería bueno para la renta fija. Vemos que ese impacto ahora mismo en la renta fija pues no se está produciendo. Pero como decía, yo creo que la noticia ha sido esa noticia por parte del Supremo, en el cual pues básicamente lo que dice que el presidente carece de autoridad legal para imponer esas aranceles bajo una ley de emergencia. Uh-huh. Quizá lo que sorprende es que no se dice nada en ese escrito o en ese manuscrito en cuanto a los reembolsos. Hay muchas empresas o hay empresas que claramente pues el sumatorio de todas ellas quieren unos reembolsos en torno a 130 mil millones de dólares. Esto claramente podría generar cierta incertidumbre y hay mucho lío administrativo y cual podría un poco retardar un poquito la parte de las inversiones por las empresas. Pero al final, como decía antes, esto no está teniendo prácticamente impacto porque al final lo que ha hecho Trump es tenía un camino para ir y básicamente ha buscado otra vía con un disfraz legal diferente. Y si el viernes dijo que va a imponer unos aranceles globales del 10%, ya el sábado dijo que ya no iban a ser del 10% sino del 15%.
Bueno, a ver, porque la semana está empezando. Lo que sí que estamos viendo es que hay más interés por Europa, que se está viendo más vender Estados Unidos ante tanta confusión y agitación.
Sí, a ver, a nosotros la etiqueta de vender a Estados Unidos creemos que hay que ser bastante prudente con respecto a la misma. O sea, al final Estados Unidos cuenta todavía con unas fortalezas muy potentes. O sea, básicamente cuando miramos el sector tecnológico, cuando miramos el sector salud, cuando miramos el sector IA, pues básicamente Estados Unidos todavía cuenta con empresas líderes globales. Es cierto que, bueno, pues que recientemente hemos visto algunos datos en Estados Unidos que han decepcionado al mercado, sobre todo el dato trimestral del PIB del último trimestre, que fue inferior al trimestre anterior. Pero bueno, si analizamos y rascamos un poquito, vimos que el impacto político pues tuvo una repercusión, básicamente drenó ese crecimiento en torno al 1%, pero lo que realmente está siendo una sorpresa muy positiva es la parte europea. Estamos viendo cierta mejora. Yo creo que el gran catalizador en cuanto a Europa es Alemania, que es un poco, digamos, el reflejo de la actividad industrial en cuanto a Europa. Estamos viendo todos los datos en Europa, sobre todo los datos de actividad, y pues lo reflejamos por los datos de los PMIs, que al final es un termómetro de la actividad adelantada, pues están saliendo muy buenos, tanto en la parte manufacturera como en la parte de servicios, prácticamente llevando a estos indicadores a máximos que no se habían visto en los meses. Y al final, esto es una muy buena noticia por Europa, porque si realmente Alemania empieza a coger esa tracción por la parte industrial, eso puede ser un reflejo para el resto de los países periféricos.
Vale. Estados Unidos, oye, muy importantes los datos que hemos tenido en la última semana de crecimiento, el deflactor PCE, el empleo, hay que mirarlo muy de cerca y tenemos la mirada anclada. ¿Cómo estáis viendo la parte macro en Estados Unidos?
Bueno, hay mucha gente ahora mismo que está hablando que si Estados Unidos es un problema, se ha parado, el crecimiento ya no va como iba antes. Bueno, al final la realidad es que Estados Unidos no es un problema. O sea, Estados Unidos sigue creciendo. Esto es como aquel coche que va en una autopista a 120 kilómetros por hora y de repente va a 80 kilómetros por hora. O sea, no se ha parado. La economía sigue creciendo. Lo que es cierto es que si miramos un poquito atrás y miramos con perspectiva, pues el crecimiento ya no es muy fuerte como era en el pasado y vamos a un crecimiento mucho más moderado. Bien. Lo cual es una economía mucho más normalizada. Otra cosa a decir es que si la economía está en recesión, eso no lo vemos. Para que haya recesión tiene que haber una contracción en la economía durante varios trimestres consecutivos y eso no se está produciendo. Quizá, digamos, lo más sorprendente de estos datos, pues quizá, como decíamos antes, quizá la factura política que hemos visto a final del año pasado con el cierre administrativo o la parada, digamos, de la actividad que distorsiona los datos, pues es un hecho que realmente ha drenado en cuanto al crecimiento de la economía, en cuanto al 1%.
Oye, en cuanto a geopolítica, o sea, es que miras donde mires, miras Groenlandia, Irán, Ucrania, Venezuela, ahora Cuba.
Bueno, aquí claramente cada vez los mercados están poniendo más en precio ese riesgo geopolítico. Lo vemos además en dos factores muy claros. Uno, en el precio del petróleo. La semana pasada una revaloración más del 5%, al final un poco descontando cierto tensionamiento en la oferta, y el otro, una pronta, digamos, acercamiento militar por parte de Estados Unidos hacia Irán.
Vale, ¿y el desenlace? O sea, ¿el mercado qué está descontando? Porque el viernes pasado esperábamos un ataque inminente, no ha pasado. Todavía.
Bueno, yo creo que la probabilidad del ataque inminente sigue ahí. O sea, al final puede ser algo similar o como ya vimos el pasado junio, como vimos este año en enero con la parte de Venezuela. Pero al final un poco yo creo que podemos tener tres escenarios posibles. Vale. Uno, que se puede alargar en el tiempo. O sea, al final si Trump, digamos, ejecuta y además subestima la complejidad de todo esto que lleva, yo creo que el proceso, digamos, se va a alargar en el tiempo. ¿Y esto qué impacto tiene en los mercados? Pues es el impacto del susto. Los activos de riesgo caerán, los activos de riesgo caerán, los activos refugio subirán y el precio del petróleo también subirá. Por tanto, esto tendría un impacto en lo que es inflación y crecimiento. Y si a esto además le unimos, si al final todo este proceso se alarga en el tiempo y además coincide con las elecciones de mitad de mandato americanas, que van a ser en noviembre, y al final Trump no es capaz de ganarlas, va a salir con un gobierno mucho más debilitado y además no solamente tendremos las preocupaciones de crecimiento e inflación, sino además preocupaciones fiscales. Por tanto, el escenario puede cambiar y nos podemos encontrar en un mercado bajista. Si al final el ataque es mucho más limpio y rápido, hasta al final un ataque mucho más quirúrgico como pasó en Venezuela, en el cual el régimen se mantiene, sacan a los líderes y el control y la coordinación lo sigue manteniendo Estados Unidos, pensamos que para los activos de riesgo puede ser un escenario positivo. Y el último escenario es que haya una negociación y no haya un ataque, por tanto el escenario lógicamente es positivo. Por tanto, ¿cuál sería el mensaje ante este riesgo geopolítico? Pues al final no hay que mirar tanto los titulares y hay que estar mucho más pendiente en cuanto a la duración, crecimiento e inflación.
Vale, quien nos esté escuchando estará pensando, vale, se han centrado mucho en geopolítica, en macro, con el foco puesto en Estados Unidos y Europa, pero hay otra parte del mundo que crece, que además tiene mucha población y está dispuesta a ser una auténtica potencia en temas de tecnología, de defensa, en temas energéticos también, que es China. Aquí tenemos nuevo año chino con tres ejes evidentes, energía, independencia y también mucha audacia. Esto trasladado a las inversiones, ¿cómo lo veis?
Bueno, has mencionado el año chino. La verdad que el simbolismo del año chino es algo muy bonito, es algo precioso, pero al final no cambia la realidad. Y al final China hoy se encuentra, digamos, en varios desafíos estructurales que este año nuevo, pues no es capaz de resolver esos desafíos, como puede ser, digamos, el orden global emergente, digamos, y la trayectoria demográfica en China. Yo creo que lo más importante ahora mismo que tenemos en China y que tenemos que estar más pendiente, digamos, es esa reunión parlamentaria que se va a producir el 6 de marzo, en el cual, pues, digamos, hay una disyuntiva o una dualidad muy importante, donde por un lado, digamos, la actividad industrial está estratégicamente muy respaldada y otro lado es la demanda china, la demanda interna, lo cual lógicamente se está viendo muy debilitada. También es muy sorprendente cuando empezamos a ver y a analizar un poquito, digamos, el plan quinquenal chino, cómo parece que siguen potenciando, digamos, la independencia tecnológica, digamos, el despliegue de la inteligencia artificial en el sector industrial, pero nos sorprende, digamos, que se olvida o que no se menciona, digamos, el problema que tiene el mercado inmobiliario o el problema que tiene la alta tasa de desempleo en la juventud. También, bueno, pues también lo que estamos viendo es que las autoridades pues están siendo muy sensibles con las empresas domésticas. Parece que quieren reducir una competitividad muy fuerte en esas empresas domésticas, que va a lastrar el PIB a corto plazo, pero por otra parte va a mejorar la rentabilidad de las empresas, porque se va a reducir ese exceso de capacidad. Y yo creo que hay dos aspectos importantes en China que hay que mencionar. Primero, no se escapa, digamos, esas políticas expansionistas que se está produciendo en el resto del mundo, países desarrollados, Japón y, por supuesto, China, donde claramente China ya ha dicho, y sobre todo Pekín, pues que va a seguir aplicando o incrementando su déficit para mantener un crecimiento del torno al 4%. Y por otro lado, digamos que China va a saber aprovechar, y pensamos que va a saber aprovechar, ese superávit comercial por encima del 1%, pues para animar y para fomentar esa demanda interna.
Muy bien, con todo esto, ¿qué hacemos con nuestras carteras? ¿Dónde veis oportunidad? ¿Dónde encontrar valor?
Bueno, pues al final, digamos, lo que nosotros estamos viendo es que estamos viendo un mundo enfrentado. Antes decíamos que Estados Unidos no es un problema. Es cierto que Europa está mejorando. En Europa, claramente, la historia hay que seguir jugándola. En Estados Unidos, prácticamente todo lo que es inversión en IA, todo lo que es, digamos, la política acomodaticia de la Fed y esas políticas fiscales, claramente, en todo lo que es tecnología, IA, sector defensa, sector infraestructura, pues claramente pueden ser sectores muy atractivos. La parte de la transición china, como hemos comentado, pues pasar, digamos, de una productividad industrial a una mayor incremento de demanda, y sobre todo lo más importante es los mercados emergentes, que hasta ahora hemos mencionado muy poquito. Hay un catalizador muy importante, que es esa depreciación de la divisa, y esa depreciación de la divisa claramente es siempre favorable hacia los mercados emergentes. Pero a cortísimo plazo, vuelvo a decir lo mismo, creo que el mercado va a estar muy dirigido por los riesgos geopolíticos, y habrá que estar muy pendiente del impacto de esos riesgos geopolíticos a corto plazo en torno a todo lo que es crecimiento e inflación.
Bueno, están divertidos, ¿no?
Muy divertidos.
Esto es como para bajar la guardia o para dejar de parpadear, que entonces no nos lo perdemos todo. Oye, Ignacio Lana, desde Carmiñac, gracias por esa visión de mercado. La verdad es que es tan apasionante. Yo desde el micrófono lo veo apasionante, porque esto, el escucharos, el poder contar lo que está pasando, me parece bárbaro. Pero para construir carteras y para gestionar activos me parece que es complicadísimo.
Totalmente,
complicadísimo.
Totalmente.
Bárbaro. Oye, Ignacio, pues muchísimas gracias por esa visión de mercados, por situar las cosas bien claritas, y que tengas feliz semana, buen día.
Igualmente, feliz
semana
para todos.
A disfrutar del sol. Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós.